si recordáis, después de la oración universal, viene el rito de la comunión. Ya os he dicho que en esta versión del subsidio se suprime el que en este momento pueda haber una acción de gracia previa, ¿no? Directamente pasamos al rito de la comunión. Se supone que en el altar está el mantel y están las velas encendidas. Acabada la oración de los fieles, se coloca un corporal en el altar. ¿Saben lo que es el corporal, no? Bien, obviamente. El ministro se acerca al lugar en el que se guarda la Eucaristía, el sagrario, toma el copón con el cuerpo del Señor y lo pone sobre el corporal en el altar y hace una genuflexión. ¿Vale? Ya tenemos el Santísimo en el altar. Obviamente no lo hemos destapado el copón porque no vamos a dar la comunión inmediatamente, hay una preparación previa. En este momento, y por eso tenéis ahí esa línea horizontal, se puede hacer una acción de gracias con adoración. Es decir, ese elemento que tiene que estar siempre en la CD, ¿vale? Se puede hacer ahora. Una acción de gracias. Obviamente tienes el copón encima del altar, esa acción de gracias toma la forma de una adoración. Por tanto, se hace de rodillas. Los fieles se arrodillarían todos, el ministro obviamente también, y hay diversas formas de hacerlas. Un himno eucarístico o de alabanza, una plegaria en forma de letanía para que los fieles puedan responder, etc. Como un himno eucarístico, aquí hemos puesto los que están en latín, en apéndice están los castellanos. El Pange Lingua, se podría cantar en este momento, o bien otros himnos en el apéndice quinto, cantos de adoración, también en el apéndice quinto, y una plegaria litánica, pues aquí tenéis. El ministro va diciendo, pues a ti Jesús te dirigimos nuestra plegaria, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Y la asamblea contesta, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Sí.
Simplemente, esta adoración que se hace, sí. ¿Hay que hacer todo esto o es o?
Es una cosa u otra.
Sí. No sea, no las tres.
No. No, o sea, elegimos. Igual que en la acción de gracias va a pasar lo mismo. Aquí hay dos formas de hacerla. O bien con un himno eucarístico, o bien con una letanía. No las dos cosas.
O con un canto de adoración.
Elegimos. Igual que para el acto penitencial hemos elegido una de las tres formas. No se trata de prolongar indefinidamente este momento de adoración, sino tener un momento puntual de acción de gracia que nos prepare para recibir la comunión. ¿Vale? Bien, tenéis otras letanías también en el apéndice quinto, en la página 233. Acabada esta adoración breve, o si no se ha hecho, se reza el Padre Nuestro. Aquí lo tenéis, con las introducciones propias del misal, que se han copiado las cuatro, podéis elegir la que queráis. Y el Padre Nuestro. Inmediatamente el rito de la paz, si se juzga oportuno. Es decir, puede omitirse también. Démonos fraternalmente. No dice daos, fijaos, no dice daos fraternalmente la paz, que sea lo propio del ministro ordenado, sino démonos, o intercambiemos, o etcétera. Bien, está bien que la comunidad reunida exprese su comunión en el gesto de la paz. Comunión. El ministro hace genuflexión, ya la ha hecho antes al traer el Santísimo, vuelve a hacer genuflexión, ahora sí destapa el copón, toma una forma, toma el pan consagrado, lo sostiene un poco elevado sobre el copón, obviamente en este momento has cogido el copón, tienes el copón en una mano, normalmente en la izquierda, y en la derecha tienes una forma, ¿vale? Una partícula. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso lo invitado a la mesa del Señor, y juntamente con el pueblo, Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si tú comulgas también, que sería en principio lo habitual, tú dices, sin que se oiga en secreto, el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna, y comulgas reverentemente el cuerpo de Cristo. Después tomas el copón y bajas a dar la comunión. Para la comunión, pues las precauciones habituales, ¿no? En principio, y una vez superada la pandemia, la forma de recibir la comunión la decide el fiel, de pie o de rodillas, en la boca o en la mano. Tú tienes que cuidar esa forma, esa manera en la que el fiel recibe la comunión, porque a veces cogemos vicio, tanto en la comunión en la mano, que a veces está el modo pinza, o el modo dame algo, etcétera, y también en el modo de comulgar en la boca, porque a veces o la persona o no saca la lengua para poder depositarla, ahí me han llegado a morder dando la comunión, con lo cual es totalmente cierto. Quiero decir que a lo mejor de vez en cuando conviene recordar cómo se comulga. Es que damos demasiadas cosas por supuesto y cogemos vicio. Entonces, si de vez en cuando lo recordamos, antes de la celebración, se entiende, no en este momento. Sí.
Me preguntaba, ¿no se dice Cordero de Dios?
No, porque no hay fracción. El Cordero de Dios es el canto que en la misa acompaña a la fracción del pan. ¿Vale? Es un gesto propio del Señor que se reproduce en la celebración eucarística. Pero aquí no hay fracción del pan, las formas ya están fraccionadas y por tanto no hay Cordero de Dios. Directamente se da la comunión. Bien. Luego, lógicamente, puede haber un canto de comunión que comienza cuando el ministro comulga. Acabada la instrucción de la comunión, si es el caso, el ministro reúne toda la reserva en el copón y se purifica las manos. ¿Cómo se purifican las manos? Pues normalmente con el purificador encima del copón, pues sencillamente, las partículas que puedan haber quedado. Si fuese necesario, porque hay varias patenas y tal, purificar como se hace habitualmente con agua, bueno, pues también se podría hacer, lógicamente. Que ninguna partícula se pierda, lógicamente, ninguna fracción, ninguna pequeña partícula. Se guarda el sacramento en el sagrario, se hace una genuflexión y el ministro vuelve a su lugar. Aquí es donde se puede hacer la acción de gracias también, o bien antes del Padre Nuestro, como adoración, o bien en este momento como acción de gracias comunitaria después de la comunión. También hay varias alternativas, ¿eh? Por ejemplo, la primera, cantar o rezar el Magnificat. Como canto de acción de gracias, tal. O un salmo, o un canto de acción de gracias, o recitar otra plegaria litánica, otra letanía. Elegimos, aquí tenéis, primera posibilidad, el Magnificat. Segunda, un salmo, que también se puede hacer de forma responsorial para que la asamblea intervenga. Tercera, un canto eucarístico de acción de gracia. Cuarta, una letanía, que aquí tenéis otra, distinta de la de antes. Y en el apéndice, más alternativa. Entonces, elegimos el momento, o bien como adoración, o bien como acción de gracia después de la comunión. Yo, si tuviera que elegir el momento, elegiría este. Acción de gracias después de la comunión. Porque el tema de la adoración, esto es opinión personal, yo lo dejaría para cuando no hay distribución de la comunión. Esto lo que se hace es una celebración de la Eucaristía y una adoración más prolongada porque no se da la comunión. La oración después de la comunión también la tenéis en la misma del misal y las tenéis también en nuestro subsidio favorito. Está con la conclusión corta. Y el rito de conclusión, pues lógicamente, no acaba con la bendición, porque no podéis darla, pero sí invocando la bendición de Dios. El número 29 dice que siguen, si es necesario, breves avisos para el pueblo, las indicaciones que pueda haber por parte del párroco y la parroquia, y luego la despedida, invocando esa bendición. Por ejemplo, el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna, pero responde amén. O el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén. Y la despedida con las manos juntas. Obviamente, en este momento de la bendición no hacemos cosas raras con la mano. La mano juntita. Y también, me castiga el Señor. Y también con las manos juntas, pues podéis ir en paz o cualquiera de las distintas alternativas para despedir la celebración, que también están tomada del misal, ¿vale? Luego, bueno, una inclinación profunda, en este caso sí al altar, o una genuflexión al Santísimo. En principio se llama bien genuflexión porque el Santísimo normalmente va a estar en el mismo altar en el que se hace la celebración. Los apéndices, por ir rápido, y también quiero escuchar a vosotros. La aceptación de la palabra y la distribución de la Sagrada Comunión, pues es igual, pero unida a laudes o vísperas. Aquí simplemente se dan unas indicaciones de cómo empieza, Dios mío, ven en mi auxilio, etcétera, el himno, los salmos, y en este momento la liturgia de la palabra. Luego se puede dar la comunión y hacer la oración después de la comunión. El Magnífica sería el canto de acción de gracias después de la comunión, que es el propio de laudes, ¿vale? El apéndice 2, lo que tiene es la celebración dominical sin distribuir la comunión, ¿vale? Pues aquí tenéis las indicaciones en la misma celebración que habéis visto, ¿vale? Pero en lugar de la comunión, que es exactamente igual, para que no tenéis que estar dando saltos por el ritual, pero sin dar la comunión. Por tanto, llega un momento, después de la oración universal, donde lo que se hace es una adoración eucarística más prolongada. No esa tan breve que hemos visto en el ritual con comunión, sino esta, como no tiene comunión, pues se prolonga un poquito más. Y la reserva con el canto del Tantum Ergo. Aquí, obviamente, merece la pena traer el copón al altar. Bueno, el ritual dice que sí, pero también se puede hacer directamente en el sagrario y no hay necesidad de traerlo. En cualquier caso, es el copón con lo que se hace la adoración y sin abrirlo, porque no vaya a dar la comunión. Luego, si hay alguna pregunta más de detalle, lo vemos. ¿Qué más cosas tenéis disponibles? Pues, por ejemplo, las oraciones colecta y después de la comunión de domingo y solemnidades. Aquí tiene que ir una cinta de las que tiene el ritual preparada con las oraciones, en este caso, pues del primer domingo de Adviento, están todas, para que no tengáis que utilizar ningún otro libro aparte de esto. También las del tiempo ordinario y las de las celebraciones principales, solemnidades de los santos. Adelantamos un poco. Por ejemplo, aquí están las del Corpus, etcétera, etcétera, etcétera. Las del Pilar, fíjate. Estamos en diciembre. Vale. Luego, en el apéndice cuarto, lo que tenéis son formularios para la oración de los fieles. Os he dicho que podéis utilizar perfectamente el libro de la oración de los fieles, el subsidio de la oración de los fieles de la Conferencia Episcopal. Que podéis también utilizar estas. Estas están originalmente en el misal y la hemos copiado aquí también. O componer una vosotros, pero siempre con esa estructura, que es la estructura litúrgica que hemos dicho antes. Ya os he dicho, en el subsidio preparado para esta semana, falta una que no aparece, tendría que estar. Por eso no, los subsidios, ni siquiera el mío, son la verdad absoluta. Entonces, eso requiere algo que ahora voy a decir, que es la preparación previa. O sea, no os fiéis de que un subsidio os va a arreglar la vida definitivamente. Bien. Luego, en el apéndice quinto, este es el apéndice más amplio, están los textos alternativos para la acción de gracias o la adoración o para después de la comunión. Para esos dos momentos que hemos dicho que tenemos que elegir cuándo. Por ejemplo, himnos eucarísticos que se hacen antes de el Padre Nuestro. Posibilidad. Nos ponemos de rodillas, hacemos un himno eucarístico y ya de pie el Padre Nuestro. Momento de adoración. Con su silencio correspondiente también, que tampoco tenemos prisa. Aquí el pan y lingua en latín está en el cuerpo del ritual y aquí tenéis la traducción al español. Aquí el adolote devote en latín, el adolote devote en español, el ubi caritas en latín, el ubi caritas en español. Aquí nos pegamos un trabajo considerable. Cantos de adoración, Pues los tres que hay en el cantoral litúrgico. Cantemos el amor de los amores, donde hay caridad y amor, que es el ubicaritas traducido, y la traducción del pan y lingua, que es el que la lengua humana. No hemos puesto cantos que no estén en el cantoral litúrgico nacional, por tener un punto objetivo de referencia. ¿Se pueden hacer? Claro, pero cuidado, porque corre cada canto por ahí, que yo creo que el Señor se asusta si cantamos ciertas cosas, ¿eh? Al menos en el cantoral litúrgico y en esta selección tenéis un punto de referencia seguro. Esto vale. Del otro no me responsabilizo. Los salmos. Había en el cuerpo del ritual varios. Aquí se completan los que nos decía el directorio originalmente. Aquí están puestos. Y luego canto eucarístico de acción de gracias. Pues aquí los tenéis. Pues Gustavo y Bé, tú eres nuestra Pascua, te conocimos al partir el pan. Y de acción de gracias, pues aclamar al Señor, aclamarse en la tierra entera, etc. Todo del cantoral litúrgico. Y luego las plegarias en forma de letanía. Claro, para no hacer siempre la misma. Luego ya, si os queréis lanzar a componer una vuestra, pues ya tenéis el modelo, ¿eh? para que sepáis por dónde tienen que ir los tiros. Yo creo que ya está, yo creo que el ritual se acaba aquí. Ah, no, canto de entrada y de comunión. En el apéndice sexto hay una selección de cantos para la entrada y para la comunión, también por tiempos litúrgicos, y luego ya pues para la comunión, ¿vale? Luego ya el índice que tenéis a mano. Como veréis, el ritual, el subsidio, está bastante completito. Creo que merece la pena que lo empecéis a utilizar. O sea, cada uno hasta ahora pues ha utilizado lo que ha podido y lo ha hecho bien. Yo no tengo queja de lo que escuché ayer por la tarde en la rueda de experiencias que se dio. Pero teniendo un punto objetivo que puede ser este subsidio, pues yo os invito a utilizarlo e incluso a mejorarlo en su momento, una vez que ya vais rodando con esta celebración y estos criterios. Desde luego, a conocer los documentos fundamentales, el directorio y las orientaciones, y nada, a ponernos en marcha. Pero claro, aquí se supone que tenemos que hablar un poquito en este taller más práctico de cómo preparar y celebrar bien una cedecta. Y lo primero que pone es la preparación del moderador y de la comunidad. Lógicamente, proponer, como tiene que hacer el párroco, el obispo, la persona de un moderador, igual que de un ministro extraordinario, pues no se improvisa. Y es necesaria una formación previa. Una formación que tiene que abarcar una serie de aspectos. ¿Vale? Evidentemente, una formación bíblica. Tenemos que conocer la Sagrada Escritura mínimamente. Si luego, por ejemplo, nos vamos a reunir para preparar una monición que introduzca las lecturas, claro, la podemos coger de cualquier sitio, de acuerdo, pero también la podemos preparar nosotros. ¿Me explico? Una formación bíblica es necesaria. Luego, una formación litúrgica, que es un poquito lo que más hemos tratado en estos dos días, ¿verdad? Pero sí es importante conocer la Eucaristía, las partes de la misa, su sentido, leer la ordenación general del misal romano, por poner un ejemplo, porque en el fondo esta celebración se mira, no imita, pero sí se mira en la celebración eucarística. Hay muchas cosas que ya hemos visto que son comunes. Una preparación técnica, sobre todo para la proclamación de las lecturas. Hay que saber proclamar. Proclamar y leer no es lo mismo. Entonces puede que tú leas la lectura y no la estés proclamando bien. Para proclamar, evidentemente, hay que conocer previamente la lectura, hay que haber rezado con ella, que tienes que haber un poco haberla hecho tuya, porque tú te haces portavoz. Es verdad que una palabra que es de Dios, que no es tuya, pero tú eres el último eslabón de esa cadena. Entonces, si, esto no se puede improvisar. Tú lees la lectura, entonces sube y empieza a leer. Y se encuentra el nombre Nabucodonosor. Y ahí viene, ahí viene la tragedia. Claro, si hay palabras difíciles, expresiones, la puntuación. Hay veces que tú cambias una coma de sitio porque haces una pausa donde no debes y estás diciendo lo contrario de lo que dice la lectura. Y eso es grave. La pausa más breve o más larga, el tono, la articulación. Aquí, pues hombre, hablo el castellano muy bien. En mi tierra nos comemos la mitad de la sílaba. Y se me atura la mitad de las palabras. Yo no me noto el acento, pero yo creo que a vosotros tiene que resultar horroroso. Yo no me lo noto. De hecho, yo pienso que hablo con un acento neutro, no es verdad. Pero tiendo. Lo evito en la medida de lo posible, pero en mi tierra tendemos a comernos sílabas. Y yo he visto a paisanos míos leyendo la lectura en murciano. El murciano es con la mitad de la sílaba. No se puede. Entonces, respetar lo más posible el texto, la velocidad, controlar el micrófono. ¿Te imaginas subir a proclamar y lo peor que hace esto? Vamos a ver, familiarízate antes con el micrófono, o que suba y que no esté puesta la lectura, por ejemplo. Son cosas muy tontas, pero claro, ha intentado crear, por poner este ejemplo solo, has intentado crear un ambiente ya de oración y de comunión y tal con los ritos iniciales, y vas aquí y ya has roto la celebración. Ya es difícil volver a recuperar el... ¿Entendés? Que yo no estoy diciendo, por Dios bendito, que tengamos que ser rígidos en la forma de dirigir y moderar la celebración. No se trata de eso. Pero sí que la celebración tiene un ritmo, la celebración tiene una dinámica y tiene una forma de celebrar, que es la diferencia entre seguir la rúbrica así como si fuese la palabra de Dios, o el ars celebrandi, del que ayer salía en algún momento con Desiderio de Sideravi, habla del arte celebrando, habla de cómo celebrar con arte. El arte, celebrar es un arte, el arte de llevar a la asamblea al encuentro con Cristo, y que todo contribuya a eso. Tu propia presencia, lo que decíamos antes de la forma de vestir, tu forma de presentarte ante la asamblea, todo eso al final va influyendo en ese arte celebrando. Y eso no se improvisa, eso hay que hacerlo antes. Y es un previo de formación y de dimensiones de la formación que tenemos que considerar antes incluso de que se nos encargue esa misión de moderar las celebraciones. También hay que preparar a la comunidad, obviamente, pasar de la celebración habitual de la Eucaristía a la CEDEP, claro. Al final pasa mutatis mutandis, lo mismo que cuando empezaron los ministros extraordinarios. Tienes que explicar lo que es un ministro extraordinario de la comunión, porque si no, al final te va a ver a gente que se va a la fila del cura y no quiere comulgar de manos del ministro. Eso pasa, ¿eh? No sé si habrá pasado, ahí me ha pasado, ¿no? De hecho, yo una vez dejé de dar la comunión, a mitad de la comunión, y me subí y me senté, y siguieron los dos ministros. Y al final le dije, mira, lo que está recibiendo el cuerpo del Señor, la persona del ministro que os lo da, hombre, no voy a decir que es indiferente, debería ser yo, pero es que soy mucho, por eso necesitamos otros ministros. Pero igual de indigno soy yo que pueden ser ellos. O sea, no pensemos ahí que el cura por ser cura ya tenemos la aureola puesta, que posiblemente no, y mucho purgatorio tendremos, yo el primero, ¿eh? Entonces, hay que preparar. Ahora os propondré un material para esa preparación, sobre todo de la comunidad, aunque ya el directorio nos ha apuntado en ese primer capítulo, que es el capítulo sobre el domingo, para preparar a la comunidad sobre el sentido de estas celebraciones. Bien, el papel del párroco es insustituible, y él es el que debe coordinar pues los distintos equipos que pueda haber en las distintas poblaciones de la parroquia, o en las distintas parroquias que están a su cargo. En la preparación de la celebración debería estar el párroco. ¿Lo ideal qué es? a mi modo de ver. Aquí también vuelvo a decir, yo estoy dando mi opinión y sé que planteo un ideal que muchas veces en la práctica es complicado, pero lo ideal es que estas celebraciones se preparen en un grupo de liturgia y se preparen leyendo las lecturas, meditando y compartiendo las lecturas, si es necesario redactando la monición, si es necesario redactando la oración de los fieles o modificando la que ya hay para que responda, a lo mejor, a algunas realidades que nos toca vivir y que tienen que incluirse dentro de la celebración. O sea, no podemos hacer una celebración estándar, podríamos decir, ¿no? Tenemos que también, y especialmente en la oración de los fieles, tener en cuenta las circunstancias de la comunidad que se reúne. Preparar un poquito eso, los materiales a emplear, etcétera. Entonces, sería muy conveniente y que el párroco se implique es fundamental. Eso es lo ideal. A partir de ahí, ¿cómo se realiza esto? ¿Se realiza con reunión o sin reunión? ¿El párroco simplemente proporciona la homilía o a veces ni eso? Ya vienen las rebajas del Corte Inglés. Pero el ideal, creo, si no para José Luis que complete lo que estoy diciendo o lo corrija, creo que sería este. Y es lo que plantea, ayer os hablé de un documento concreto que encontré y me gustó mucho de una diócesis italiana, la archidiócesis de Udine, que da las normativas, de acuerdo con esa reflexión que ayer os comenté, que se hace de cómo seguir celebrando la CEDEP. Y lo primero que dice es lo del grupo litúrgico. Traduzco el italiano. Se recomienda que en cada comunidad parroquial haya un grupo, bajo la guía del párroco, del sacerdote encargado de la zona pastoral, que tenga como finalidad la formación litúrgica. O sea, no solamente preparar las celebraciones, sino una formación permanente. Claro, pues está muy bien tener un cursillo al año, pero no basta. Y luego hay una serie de dimensiones de la formación que tenemos que abarcar. Ese grupo, junto con el celebrante y los distintos ministros extraordinarios, se dedica a preparar las celebraciones con una finalidad: favorecer la plena participación de la asamblea con todos sus carismas. Es decir, tenemos que tener en cuenta quién es esa asamblea. O sea, tú imagínate que tú te vas, no digo a la página vuestra, de hecho no he leído la monición, no he leído la oración de los fieles por ver si estaban todas. Pero tú imagínate que tú te vas a una página de tantas que hay en internet, y ya digo, no fiéis de todo lo que encontré en internet, y encontré una monición para el domingo. O vaya al misal minor y encontré una introducción para las lecturas. Pero resulta que la gente que tú tienes en la parroquia, son ya gente, donde va a hacer la CEDEP, es gente mayor que quizá necesita facilitarle por medio del lenguaje comprender la idea que tú le quieres transmitir. Porque si tú le vas a explicar la lectura con una munición que es más difícil de entender que la propia lectura, poco le estás ayudando. Entonces, está bien recurrir a recursos enlatados. Está bien. Pero hay que adaptarlos un poquito también. Y en eso, hacerlo en grupo sería lo ideal. Si no, pues, chico, echarle un vistacillo. O sea, que no sea tan automático como recibo un subsidio y eso es lo que utilizo y punto y basta. Favorecer la participación de los fieles, la plena participación de esa asamblea, con todos sus carismas. O sea, si en esa asamblea puede haber algún lector, pues que sean ellos los que lean, si se puede. Si hay alguien que canta, que cante. No colonizas tú la asamblea. No sé si me explico. En el grupo se ha de elegir a un fiel, hombre o mujer, al cual se le confía, con el mandato del ordinario, la tarea de la guía litúrgica para la celebración dominical en ausencia del presbítero. Y esa es la misión del moderador, una guía litúrgica. Tú vas llevando de la mano a los fieles a través de esa celebración y ayudándoles a ese encuentro con Cristo, que es de lo que se trata, de que en la celebración, por medio de la palabra, luego por medio de la oración y de la comunión, nos podamos encontrar con el Señor. Por tanto, esto es lo que se refiere a esa preparación. Lógicamente, la preparación, hemos dicho, de la oración de los fieles, y luego la preparación del espacio de la celebración. También pensad un momento en los momentos de silencio, etcétera. Pero el espacio, el lugar de la celebración, prepararlo bien. Los signos litúrgicos nos ayudan. Pues chicos, si puede haber flores, pues mejor que si no las hay. Si puede haber velas, mejor si... Por ejemplo, aquí en la capilla, lo hacéis muy bien. Están las 6 velas, pero no se encienden las 6. Depende de la celebración. Ayer encendimos 2. Hoy hemos encendido 4 porque es fiesta. Imagino que el domingo se encenderán las 6, como es natural. Y ya nos ayuda. Es una tontería. Pero ya nos está haciendo entrar por los ojos la importancia de la celebración. El tema de cómo vamos a hacer esa guía, esa dirección de la celebración. ¿Dónde se sitúa el ministro? Ya hemos dicho que en la sede no. Pero, como hemos dicho antes, posiblemente, como uno más de la asamblea, tampoco. Porque sería... Imaginad, por ejemplo, que las charlas del cursillo, en vez de darlas aquí, donde estoy yo, pues yo estuviera sentado ahí, en ese sitio libre, y estuviese hablando. El hecho de que no haya comunicación visual impide o dificulta, me impide no porque tenemos oídos, pero dificulta la atención. Si tú no ves al que te está hablando, dificulta la atención. Entonces es muy importante que, por ejemplo, en el ambón, que el lector sea visto. Y luego, ¿desde dónde va a dirigir la celebración? Pues hemos dicho... Pues desde un asiento que no sea la sede. Al lado, claro, lógicamente. Luego está el tema de los micrófonos. Hombre, si no hay más remedio, tú podrías... Lo que a veces también nos pasa a los curas, esto ya también es opinión personal, que no tenemos micrófono en la sede, en iglesias muy pequeñitas, y tenemos que comenzar la celebración directamente en el altar. Pues bueno, también se podría hacer, es decir... Tú llegas y en vez de irte a la sede, te quedas en el altar. Ahí está el libro y allí diriges la primera parte de la celebración, el acto penitencial. Luego ya en el ambón. Y la despedida, pues también en el altar, si es por el tema del micrófono. Pero es preferible que no. Es preferible que el altar esté reservado para el momento de traer al Señor, hacer la mostración y ya dar la comunión.
Poniéndote a un lado del altar, también es posible. Un lado del altar.
Sí, 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 claro. Sí, evidentemente, en un lado del altar se podría hacer. Pero eso ya va a depender mucho de cada espacio litúrgico. Pero vamos a cuidarlos un poco, en la medida de lo posible. Y de que ya sabemos que en muchas situaciones esta comunidad a la que nos dirigimos pues tiene muchas carencias, incluso materiales. Vamos a hacer lo mejor posible e implicando también a los fieles. Utilizar los signos litúrgicos apropiados, los libros. Ya digo, no celebréis con folio. No leáis con folio. Que para eso hacemos los libros. Yo sé que parece que yo venía aquí a vender libros, ¿no? Pero es que lo hacemos para eso. No para venderlos, sino para utilizarlos y para que tenga... Es más, te voy a decir. Si tú dices que el subsidio este no te gusta y que quieres seguir utilizando... el subsidio X, sea el de este que hemos visto en la página, también vendemos unas tapas rojas, más bonitas, para poner la hoja dentro y que no parezca que es una hoja, sino que es un libro, por un módico precio. Le voy a pasar yo un informe a Manolo Fanjura, al director del libro litúrgico, para que me suba el sueldo, al menos para que me lo doble. No, pero me entendéis, ¿no? Está claro. Es cuidar el pequeño detalle de la celebración, ¿eh? Tenerlo en cuenta. El tema de la vestidura, que yo lo tenía preparado aquí, pues antes lo hemos comentado, ¿no? Es verdad que podéis llevar alba. Tampoco es necesario. En cualquier caso... pues ese sentido común, que a veces el menos común de los sentidos, es el que nos dice que tenemos que estar vestidos de una forma digna para presentarnos delante de la asamblea. Justo lo contrario serían las personas que leen ocasionalmente una boda. Se sube la pamela, el no sé qué, el pañuelo, sí, la minifalda, y se va a matar. Siempre con esos tacones se va a matar, pero bueno, ya está. Bien. Y luego ya pues la disposición. Lógicamente, si el altar, si se va a dar la comunión, estamos utilizando el altar en la celebración, por tanto, lo tengamos con el mantel, con las velas, las flores, etc. Si no se da la comunión, pues no es necesario. Bien. Sí.
Para la comunión, yo acostumbro, cuando estoy en pueblos pequeños, que hay gente muy mayor, acostumbra a salir con el copón y voy recorriendo los bancos.
Es una posibilidad.
¿Es mejor eso, o es mejor que me quede en el alto?
Pues hay que adaptarse. A ver, lo ideal, ¿qué es? La comunión eucarística supone una procesión, es decir, que los fieles se mueven. Es una procesión hacia el altar para comulgar, igual que una procesión de entrada. Lo ideal es eso. Lo otro estaría bien si hay circunstancias que lo recomiendan, de gente con movilidad más bien reducida, etcétera, etcétera. Pero en principio, el momento de la comunión supone un desplazamiento de la asamblea, una procesión lo más ordenada posible. Por aquí.
Para hacer, lo que decías, la comunicación visual,
sí,
y hacer de una manera más cercana al párroco, ¿hasta qué punto sería recomendable o no recomendable la utilización de la tecnología? Imagínate que algún lugar donde haya una pantalla como esta, o más pequeña, ¿sería aceptable un vídeo en el que la homilía la dijera el sacerdote grabada?
Hoy por hoy, no. El uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías en la celebración, de momento, está excluido. Digo de momento porque no sabes qué pasa dentro de 50, 60 o 100 años. Porque al final los libros van a desaparecer. O sea, llegará algún momento en que el misal será una tablet. Pero de momento no ha llegado. Y las intervenciones que ha habido oficiales del magisterio, del magisterio no ha habido ninguna, pero lo que ha habido por parte de los obispos, estoy recordando ahora la más famosa, que es una de Nueva Zelanda, es que no se utiliza. Y en cualquier caso, la celebración requiere una presencialidad, que en este caso sería la del ministro que está leyendo. Pero él es el que está leyendo. Lo otro, el enlatado, no. De momento está excluido. Porque si no, el siguiente paso, ¿sabes cuál sería? Ver la misa celebrada por el párroco en la parroquia original. No, que sé que no es tu planteamiento, pero que al final una cosa llevaría a la otra. Sí, pero en cualquier caso está excluido. ¿Había alguna pregunta? Sí.
Sí. Me preguntaba la hermanina ahora si a la hora de esa celebración del domingo, si se pasa el, por ejemplo, el cepillo.
Absolutamente sí. El problema es el momento. El problema es el momento en el que se pasa. Pues aquí tengo que dar una opinión personal al final. Al final, ¿por qué? Porque después de la oración de los fieles se trae el Santísimo directamente. O sea, no es como el momento de la preparación de los dones, que supone un pequeño impasse en la celebración que se puede aprovechar para eso. Pero no va a estar pasando la cesta y trayendo al Señor y haciendo la adoración o rezando el Padre Nuestro. Con lo cual hay que buscar otro momento adecuado, que sería fuera de la celebración. Quizá al final, conforme los fieles salen, que haya algún voluntario con la oración. Sí.
Hablando de las nuevas tecnologías, bueno, aquí en los datos
sí,
hemos dicho que es lo que habitualmente utiliza.
Sí, sí, lo sé.
Hacer la preparación y nos la envía por correo electrónico y lo trasladamos por CD y en vivo, pero en algunas ocasiones incluso
sí,
falla la impresora, lo descargamos y utilizamos, o hemos en alguna ocasión, personalmente,
sí,
utilizado la tablet o el portátil para hacer esa.
A ver, siempre, siempre como una excepción, como con excepcionalidad, ¿eh? A ver, yo confieso, yo he celebrado una misa con el iPad, porque tengo el misal entero en el iPad, pero lo he hecho una vez, y porque no había otra posibilidad, en una, precisamente una iglesia muy aislada, que me pidieron celebrar una Eucaristía, yo llegué, y no había libro litúrgico. ¿Y cómo pretenderán que celebre la Eucaristía? Improvisando los textos, como en la iglesia antigua. Casualmente, llevaba la IPA. No porque tengo el texto descargado. Pero, y lo utilicé. Es la única vez en la vida que lo he hecho. Sí es verdad que tengo el vicio, pero porque ya tengo previcia de rezar la liturgia de horas con el iPad. Eso sí lo hago, que este es el de la grabación. Pero bueno, aquí, teniendo en cuenta que hemos hecho una aplicación de la liturgia de la hora en la conferencia, hombre, eso no lo voy a hacer nunca en la celebración comunitaria. Pero no, esa,
eso es una propuesta a vuestro, yo que soy de nuevas tecnologías,
sí,
por favor, que la aplicación de la liturgia de las horas de la conferencia episcopal se lea sin internet. Porque
ya se puede, 8 días.
¿Cuándo? Ya se puede, pero no acaba de funcionar bien.
Porque abres la aplicación y te dice, por favor, ponga en modo avión el te ponga en modo avión el teléfono. Si luego no te deja abrir, no,
sí,
tienes.
Sí. Bueno, pero con todo, yo creo que con la liturgia de la hora para el rezo individual, que no privado, sí que es algo que se impone. Entonces, y yo fue una de las cosas que pedí. Y se aplicó. Es que no acaba de funcionar del todo bien. Pero si realmente no tienes la conexión, lo carga. Carga los 3 días antes y los 3 días después, me parece mejor.
Ahora
han ampliado un poco, es posible. Porque eso me quejé yo personalmente. Igual que el tipo de letra. Me he puesto un tipo de letra muy difícil de leer. Pero bien, sea como fuera. Yo, por lo que decíamos de las nuevas tecnologías, a ver. ¿Por qué de momento no? Pues hay una razón, solo pongo una razón. Yo ahora mismo estoy dando una charla con el iPad, con el que esta tarde en el tren me voy a leer una novela, voy a rezar las vísperas y voy a preparar una clase. A ver, eso no lo hago con un libro litúrgico. Tendría que ser algo exclusivo, y eso de momento está muy en pañales. Entonces, tenemos los libros litúrgicos, pues utilicémoslo, ¿no? Bien, a ver, te pierdo ya el hilo, aunque no me queda demasiado por decir. Habíamos hablado de la vestimenta. Sí quería presentaros, también porque pasaría esto en la celebración. ¿Te suena el móvil a mitad? Mirad. A nivel de preparación, a nivel de preparación y de un poco también de introducción a estas celebraciones, sobre todo por una reflexión que pueda servir para preparar a la asamblea. Este es un folletillo, son 20 y tantas páginas. La colección Liturgia Básica es interesante porque va tratando distintos temas de liturgia de una forma muy, muy, muy sencilla, abarcando, por ejemplo, los momentos de la misa, el año litúrgico, etcétera, 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 los distintos ministerios. Está publicada en el Centro de Pastoral Liturgia de Barcelona, colección Liturgia Básica, son unos libritos cuadrados así, más que libritos, folletos, ¿no? Y hay uno que habla de celebraciones dominicales en ausencia del presbítero, y que creo que puede ser bastante interesante. Es muy sencillo, ¿eh? ¿Qué es lo que tiene este libro, por si os lo queréis leer? Pues, por ejemplo, después de una introducción, te habla de la importancia. Mira, me he traído el subrayado, aquí la pena negra. De la importancia de la convocatoria, de la asamblea, ¿eh? De la importancia del domingo. Y dentro del domingo, de la importancia de que la comunidad cristiana se reúna. Dice, bueno, pero que yo puedo vivir el domingo viendo la misa en mi casa, prefiero que venga a la CD. Primero, porque la celebración de la Eucaristía vista por la tele no es una auténtica participación. Y segundo, porque aquí sí que tiene la asamblea con los hermanos. ¿Entendéis, no? El tema de la convocatoria, el tema del domingo, la importancia del domingo, son todo cosas que hemos visto, de la reunión, de la importancia de estar presidido por el sacerdote, ¿eh? A la hora de explicar un poco estas celebraciones. Esta no es la alternativa y ya está, esto es porque no puede venir el sacerdote, etcétera. ¿En qué caso la celebración dominical, etcétera? ¿Quién la dirige y cómo? Y luego hay aquí, bueno, hay varias indicaciones, cita nuestro directorio, te marca la estructura de la celebración con el sentido que tiene cada uno de los momentos, y luego te da algunas consideraciones que pueden ser interesantes. Y por ejemplo, habla de los ritos iniciales, de la liturgia de la palabra, de la homilía, de la acción de gracias, etcétera. Desarrolla mucho el tema de la acción de gracias al final y proporciona, veis, un pequeño subsidio con textos, en este caso son municiones que se pueden hacer para los distintos tiempos litúrgicos. Bueno, pues ahí está, al que le sirva, estupendo, pero tened siempre presente eso, una preparación, o sea, porque a lo que hay que responder es a cómo preparar y celebrar bien una celebración dominical en espera de presbítero. Pues la respuesta es con una preparación remota, que es la formación a esos niveles, cuatro niveles que os he dicho antes, con una preparación próxima en grupo o individual, si no hay más remedio, pero que tenga en cuenta a la comunidad a la que se va a servir, con la preparación del lugar, la disposición de los signos, de los textos y de los ministerios, a la correcta realización de la celebración, siguiendo las normas litúrgicas que están contenidas en el subsidio, y luego también a evaluar lo que se ha hecho, para ver si merece la pena seguir haciendo estas celebraciones, variar la forma de una a otra de las que hemos dicho, en las distintas alternativas, por ejemplo, con liturgia a la hora o sin comunión, o si directamente, como ayer se había discernido en uno de los testimonios que se nos presentaron, si merece la pena no seguirla celebrando y exhortar a los fieles que vayan a la Eucaristía en una iglesia céntrica. En principio, yo no tengo mucho más que decir. Bueno, son menos 20, pero sí podemos abrir un diálogo, ¿no? Sí. Y también añade lo que estime oportuno.
Bueno, pues agradecemos esta intervención, todas las que ha tenido Ramón. Antes de despedirlo, vamos a seguir un ratito con ese turno de preguntas, dudas que tengáis en relación a todo lo que se ha dicho.
Yo quería preguntar primero, si hablo de los símbolos, hay un símbolo que yo creo que se utiliza muy poco, que es cuando se lee el Evangelio, poner dos velas allí como símbolo de que el Evangelio es la luz del mundo. En este caso en concreto, en la Eucaristía sí lo veis claramente en la ordenación general de Misa Romana.
Sí.
Pero en este caso en concreto, ¿se deben de poner las dos velas?
Pues le respondo. Si hay comunión eucarística, no. Porque el lugar de esas velas sería el altar. O sea, el simbolismo de la vela encendida es la presencia del Señor en la celebración y lo que se hace sobre el altar, porque la principal de esas presencias, obviamente, es la presencia eucarística. Si no hubiese comunión, entonces sí hay algún documento y alguno de estos que he apuntado, que sean concretamente el italiano este que yo decía, sí lo recomienda, que se coloquen junto al ambón algunas velas que indiquen que la principal presencia que vamos a tener del Señor en esa celebración es la presencia en la palabra. Pero si se da la comunión, ese signo pertenece al altar.
Bueno, otra pregunta es, si porque se va a dar la comunión, ¿se le cae el bastón al suelo?
Bien, respondo. le respondo primero diciendo qué es lo que hago yo.
No, pero usted es ministro, yo estoy hablando
de... Y usted es ministro extraordinario de la comunión. Y está dando la comunión exactamente igual que yo. Yo lo que hago cuando doy la comunión y eso pasa es agacharme, coger la forma y consumirla yo. ¿Por qué? Porque si cojo la forma del suelo y se la doy a la persona, es posible que le dé un poco de reparo y que exprese ese reparo en el momento de comulgar, y eso sí que no. Pero otra cosa es que la forma se haya deteriorado, ¿verdad? Y entonces lo que hay que hacer es desacralizarla. En ese caso, la forma se llevaría al altar, se pondría en el corporal y ya se le llevaría al sacerdote para que después de la celebración esa forma se sumerge en agua hasta que se disuelve. Pero si cae al suelo y se puede recoger, como usted, como ministro extraordinario, tiene la capacidad de darse la comunión a sí mismo. Es una de las competencias del ministro extraordinario. Hágalo.
Y otra pregunta que quería hacer simplemente es que en la Sagrada Comunión, fuera de la Eucaristía, pues hay un apartado que va a citar algunos casos en que no se puede dar nunca la comunión, otros que se puede dar en determinados momentos, y el resto pues da la comunión a todo el mundo. Naturalmente, ese señor que está impartiendo la comunión es el responsable si le da la comunión a alguien que no se puede dar.
No, el responsable es el párroco, y el que tiene que abordar esa situación y definirla es el párroco. O sea, el ministro extraordinario, que es el caso de un moderador de celebraciones dominicanas para el presbítero de las que estamos hablando, no es el que tiene que hacer ese discernimiento. Usted le da la comunión a quien venga. Pero, si tiene un caso de conciencia y tal, tiene que hablarlo con el párroco para que sea él el que lo aborde con la persona en concreto. Sí, Ángel.
A propósito de una cosa que dijo Luciano ayer, Luciano eres tú, ¿verdad?, comunicando su experiencia en las ermitas, dijo que él había entrado en estas colaboraciones porque quería que los sacerdotes pudieran hacer lo que solo ellos pueden hacer. Me parece perfecta decisión. A propósito de eso, y como hay muchas cosas que desaniman, y esta anima, pues la subrayo. A propósito, para decir que los párrocos que tienen la responsabilidad de hacer que la celebración eucarística llegue al mayor número de comunidades, yo les invito a que extremen el interés por encontrar sacerdotes que puedan, mientras puedan, celebrar la Eucaristía, porque el sine dominico non possumus no es para poner como ideal las celebraciones en espera del presbítero, sino no podemos vivir sin celebrar el domingo, quiere decir la Eucaristía. Entonces, animar simplemente a que los sacerdotes busquen todas las posibilidades para poder celebrar la Eucaristía. Y segunda cosa que quiero decir a propósito del documento de Sidereo de Sideravi, ayer en una ponencia de una hora más o menos se dijeron unas cuantas cosas interesantes del tema, claro, pero no caben todas, todo lo que se puede decir del documento pues no cabe en una charla. Quedaron por decir eso, porque no cabe todo, unas cuantas cosas de las cuales aquí habla el Papa en el documento. En tres momentos dice, la cuestión decisiva es, en tres momentos, no es ahora el momento de explicarlo, están en el número 34, 35 y 47, cuestión decisiva. Y luego dice, que se pongan todos los medios para que esta enseñanza llegue fuera del ámbito académico, dice aquí el documento, fuera del ámbito académico, llegue a todas las parroquias y de aquí a todos los creyentes. Tiene interés el Papa eso, que se llegue a las parroquias con esta enseñanza. Yo simplemente pues ofrezco mi colaboración, porque se puede echar la mano, he dedicado mucho tiempo a esto, tú sabes que forma parte de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, y simplemente me ofrezco para colaborar en que la enseñanza de este documento, a partir del cual se puede hablar de todos los temas importantes de liturgia, llegue a las parroquias. Ofrezco simplemente mi colaboración.
Muchas gracias.
Al hilo de lo que decías, dos cosas. Eso de recurrir a sacerdotes mayores, a sacerdotes jubilados y tal, aparece en varios documentos como una de las cosas que hay que plantear para no dejar a las distintas comunidades sin celebración. Y luego, la segunda parte de tu intervención me ha hecho recordar que me dejan el tintero antes, que está ya en imprenta una edición del Deseo de Desiderabi comentada, con cinco artículos de profundización y luego 7 guiones para trabajo por grupos, en grupos de liturgia parroquiales, para intentar hacer llegar el mensaje de la carta apostólica pues al mayor número de gente posible, y que sirva también como base de formación litúrgica a lo largo del año.
Yo quisiera saber si una vez que pasan o que vienen de Roma los textos litúrgicos, sobre todo las oraciones del misal, si pasan por un profesor de estilo lingüístico castellano.
Una vez que vienen de Roma, no, tienen que pasarlo antes.
Pero sí. ¿Acaso venía sí. de Roma ya en romano?
No. Bien. Esa pregunta, que tiene su pequeño torpedo, no, tiene una razón de ser la pregunta, y se la agradezco, y tiene razón de ser la respuesta. El problema ahí es el criterio con el que se ha hecho la traducción. Hasta hace no mucho tiempo, el criterio era hacer una traducción literal del original en latín. Eso hace que la traducción al español sea dura. El misal actual está hecho con ese tipo de traducción y, por tanto, hay algunas oraciones que en español suenan regular. No son tantas. No son tantas. Pero a ver las ayudas. A partir de ahora, el criterio desde hace un tiempo ha cambiado y ya se permite una traducción que no sea totalmente literal, sino que sea solamente fiel, con lo cual ya podemos jugar un poquito más con la riqueza del castellano. Pero sí es cierto que nuestro misal actual, la traducción, adolece de ese defecto, que no es un defecto propiamente dicho, sino la consecuencia de un criterio que ese sí tiene impuesto el de Roma, con la institución liturgiana auténtica del año 2002. Con todo, se está trabajando en mejorar.
Última pregunta.
Bueno, entonces la última.
Vamos a ver, sí.
Yo quería
hacer
una pregunta sobre cuáles son las intenciones. A ver, una celebración eucarística se puede dedicar con la intención.
Sí, por un difunto, por ejemplo. Sí.
A ver, en principio las intenciones están ligadas a la Eucaristía, y de hecho en la plegaria eucarística tiene un momento concreto, ayer pedimos por don Bernardo y don Hortensio, donde se pide al Señor por ellos, ¿no? En principio lo ideal es que sean en la Eucaristía. Eso no excluye que en la celebración dominical en plegaria eucarística se pueda orar por los difuntos. Eso es perfectamente legítimo, y para ello hay que introducir una petición más en la oración de la fiesta.
Sería más problemático el tema de cobrar el estipendio. No, yo lo digo porque a partir de ahí. A ver, Carlos, venga. Rápido. A ver, silencio.
Puede parecer muy simple la pregunta, pero ¿qué diferencia hay entre participar en la misa? La misa
y entre comulgar simplemente una celebración dominical en la que se reparta la comunión.
Pues de sencillo tiene la pregunta lo que yo de la carterana, vamos. Pero vamos a ver, así muy rápidamente, participar en la celebración, que es el gran objetivo de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, que marca Sacrosanctum Concilium, es fundamentalmente encontrarte con Cristo presente sacramentalmente en ella. Ese encuentro se da a través de las distintas presencias de Cristo que están en la celebración, que están descritas en Sacrosanctum Concilium 7, lo desarrolla Pablo VI en Eucharisticum Mysterium. Por ejemplo, en la palabra, lógicamente, en la asamblea reunida, en la persona del ministro, ¿vale? Todos esos son modos de presencia de Cristo a través de signos que están presentes en la celebración. Y todos ellos nos ayudan a encontrarnos con el Señor. Dentro de esos modos de presencia hay uno que es el modo por excelencia. No es único exclusivo, sino el modo por excelencia, que es la presencia eucarística. Por tanto, digamos que la participación en la Eucaristía sería plena cuando se comulga. Pero no significa que la comunión sea la única forma de participar en la Eucaristía, sino estas celebraciones sean una participación plena en la Eucaristía, y no lo son, porque faltan elementos de la celebración eucarística que no están presentes en ella, porque no está el sacerdote, entre otras cosas, y alguna cosilla más.
Bueno, pues si os parece, vamos ya a concluir en estos minutos finales. Daros las gracias a todos por participar. La verdad es que ha sido una presencia casi desbordante. La excusa ha sido la presentación del subsidio. Sí me gustaría que el subsidio por lo menos lo conocierais. Lo hemos conocido teóricamente, pero no es lo mismo tenerlo en las manos, hojearlo y, sobre todo, celebrar con él. Yo no sé si es posible que todos los moderadores o directores que estáis aquí compréis esto. Es posible que no. Pero sí es posible que por lo menos los párrocos tuvieran uno. Es decir, y con él por lo menos presentárselo a sus moderadores más cercanos, trabajar con él y de aquí sacar materiales. Si luego es posible que todos tuvierais uno y a los lugares a los que vais lo llevarais, pues fenomenal. Todavía eso igual es ciencia ficción. Pero bueno, no estaría de más que por lo menos en la parroquia hubiera uno y a partir de él se conociera y luego ya ver de qué manera se podría adquirir. Lo digo como idea, para que tampoco se trata de que lo que hemos hecho aquí es obligarnos a comprar esto. No, es un subsidio, como él dice, es decir, es una ayuda, es prescindible, se pueden utilizar otras cosas, pero digamos este es oficial. Y en este sentido es caminar sobre seguro. Y también aprovechar muchas cosas buenas que están aquí y que se pueden llevar al enriquecimiento de este tipo de celebraciones. Digo que esto era la excusa para convocarnos este año y también al mismo tiempo para que tuviésemos un nuevo contacto después de aquel que ya hace muchos años tuvimos con don Juan Antonio, cuando en la catedral os dio la autorización para aquellos primeros 2 años que luego, pues por las circunstancias, se han ido alargando más. Ahora tocaba también renovar esto y entonces también esta era una buena ocasión para reunirnos y para tener un tiempo de formación a nivel diocesano, que ya digo, ahora esto se tiene que traducir en la formación de las EDEUS, la formación específica que va a haber sobre temas litúrgicos, y sobre todo en la formación continua en las UPAs. Cada UPA tiene que ver de qué manera ayuda, acompaña, forma a las personas como vosotros, evangelizadores y gente que está trabajando en este tipo de celebraciones. A nivel diocesano, este año hemos hecho esta, de las celebraciones dominicales en espera de presbítero, dirigida a los moderadores o directores. El año que viene vamos a hacer, o vamos a dedicar el cursillo a los ministros extraordinarios de la comunión. A la mayoría de vosotros os espero aquí. porque también sois ministros extraordinarios de la comunión. Luego, todos los que habéis venido este año tenéis que venir el que viene. Y dedicaremos un tercer año a los ministerios litúrgicos, lector, acólito, cantores, etcétera. Es decir, es una formación en tres años donde, digamos, esto es a nivel diocesano, esto no quita que se hagan otras cosas y se vaya caminando también por otro lado. A esta formación pues traemos a expertos de este nivel, ¿no? Gente que está trabajando en el mundo de la liturgia, o profesores que ya tienen una dilatada experiencia, es decir, gente de, digamos, de primer nivel. Eso, digamos, es un plus también, ¿no?, para funcionar. Nos presentan novedades, etcétera. Entonces, este es un poco el plan de formación que tenemos, ¿eh? Y como en este mundo estáis trabajando todos vosotros, pues ya digo, seguramente el año que viene nos volvamos a ver, tal vez más gente, porque hay más ministros extraordinarios de la comunión aparte de vosotros, que no son moderadores y que también vendrán. Tendremos igual que buscar un lugar o un espacio más grande que este. Y después también muchos de vosotros ejercéis el ministerio de lector, el acolitado, también ayudáis en el canto, etcétera, etcétera. Y seguramente también vendréis con otra formación específica para estos campos, ¿no? Bueno, pues simplemente es esto, es como una especie de anticipo, de anuncio de lo que hay. Por lo tanto, reservar estas fechas, que normalmente siempre vamos a hacerlo ahora en esta modalidad de viernes todo el día y sábado por la mañana. Sábado por la tarde es más complicado porque ya muchos de vosotros ya tenéis celebraciones, sobre todo los sacerdotes, y ya la asistencia fallaría mucho. El viernes todo el día, yo también comprendo de que también algunos de vosotros trabajáis, no os es posible venir el día laborable, es mejor, pero bueno, por lo menos aprovechar si es posible la tarde del viernes y la mañana del sábado. Lo vamos a hacer en este formato siempre en torno a estas fechas del Pilar, ¿eh? Normalmente después del Pilar, inmediatamente después del Pilar. Por lo tanto, os emplazo ya para el año que viene, que será seguramente en esta fecha. ¿De acuerdo? Por supuesto, seguir asistiendo a la EDEU, que la mayoría de vosotros vais, y sobre todo, bueno, pues cualquier otro tipo de necesidad que tengáis formativa y en la que os podamos ayudar desde la Delegación de Liturgia, pues nos lo pedís, nos lo decís. Y lo que tengamos, os lo ayudaremos también a haceroslo llegar, Pido disculpas porque al ser tan desbordante la participación en las carpetas o el material, aunque lo hemos incrementado y es prácticamente el doble de otros años, y bueno, pues por lo menos a la inmensa mayoría de vosotros sí que ha llegado, pero puede haber alguien que no ha llegado, entonces lo pedís, nos lo pedís en formato digital que lo tenemos y os lo mandaríamos. ¿De acuerdo? Y dejo ya solamente las últimas palabras de despedida. Hoy hemos dejado también el Ángelus para el final, para que sea la oración conclusiva del concilio, para que sea don Jesús, nuestro obispo, el que, digamos, ponga el broche final de clausura a este concilio que hemos celebrado este año, emplazándonos a que si alguno quiere esto, luego a la hora de acabar me lo pedís. ¿De acuerdo?